denuncian desde el Partido Obrero. El Tribunal Superior de Justicia ha sido funcional a un golpe institucional en gobernador Gregores. Más allá de lo que dice este comunicado y esta nota que ha sido publicada en los medios provinciales, vamos a charlar con Pablo Lombroni, concejal del Partido Obrero de aquí de Gregores, bueno, sobre lo que ha sido esta audiencia y, bueno, por qué consideran también esto sobre el Tribunal Superior de Justicia. Pablo, primero, buenas tardes. Gracias por venir.
Gracias a vos, Conrado. Un saludo a toda la gente, a la audiencia. Bueno, en este día especial también aprovechar a saludar primero al empleado, al trabajador municipal. Hemos hecho una salutación en la mañana, pero reiterarlo nunca está mal. Sabemos que estamos en tiempos difíciles en los que es el mejor momento para organizarse y salir a la lucha y a conquistar todos los derechos habido y por haber. Y en ese sentido, nosotros entendemos que el empleado municipal tiene muchas deudas por parte de la patronal, de los gobiernos hacia ellos, por los cuales tiene que salir a luchar y tiene que salir a organizarse. Así que, bueno, y parte de un poco de la disputa que se está llevando adelante entre el Consejo Deliberante y esta actitud que ha llevado adelante el Ejecutivo Municipal, principalmente el Intendente, tiene que ver un poco también con lo que lo afecta directamente al empleado municipal. En parte tiene que ver con el tema del reconocimiento de ATE, por ejemplo, con la posibilidad que se les quita de poder acceder a una paritaria, y otras cuestiones que tienen que ver con el conjunto ya de la comunidad, que lo afectan directamente. Así que aprovechar a saludar. Y bueno, y con respecto a la cuestión de la audiencia que ha convocado la de conciliación el Tribunal Superior de Justicia.
Esto tiene que ver con la denuncia de Gladys, ¿no?
Esto tiene que ver con dos denuncias. Con la de Gladys, por una parte, y con otra que después nos noticiamos hace muy poco tiempo nosotros, hará poco más de un mes, que también la hace el intendente. Donde el intendente toma como argumento, como fundamento, el hecho de que la concejal Rivera lleva adelante una denuncia instalando esta idea de la crisis de poderes que se desarrollaba dentro del Consejo Deliberante, y por lo tanto a partir de esa denuncia es que el intendente dice, bueno, como hay una crisis de poder dentro del Consejo Deliberante, llevó adelante esta denuncia en la justicia diciendo, yo no voy a tomar en cuenta nada
de lo que ustedes estaban trabajando en el Consejo Deliberante
hasta que la justicia se expida. Uh-huh. Bueno, concretamente, ¿qué pasó? Hace poco más de 10 días el Tribunal Superior de Justicia, en tiempo express, toma la determinación de no dar lugar a los pedidos de cautelar que hacía tanto el intendente como la concejal. Entendía que iba a ser un prejuzgamiento de la situación si daba lugar, y nos convoca a una conciliación, a una audiencia de conciliación, sin, obviamente, nosotros tener una previa posibilidad de defensa. Digamos, nosotros ni siquiera estábamos notificados. A nosotros nos llega la notificación de los expedientes con la denuncia de ambos funcionarios, y simultáneamente junto con esa notificación nos llega el pedido de nuestra presencia en esta conciliación, ¿no?, en esta audiencia. Quiere decir que nosotros al momento no habíamos presentado ninguna prueba, y de hecho todavía no lo hemos hecho, porque ahora recién nosotros solicitamos acceder a nuestro derecho de defensa para poder presentar nuestro escrito y demás. ¿Esto por qué se dio así? Entendemos nosotros que, primero, que el Tribunal Superior de Justicia tiene mucha responsabilidad porque ha dejado transcurrir algo poco más de 6 meses para recién convocar una audiencia de conciliación, que es insólita. Se han saltado un montón de procesos legales que luego de pasar esos procesos normalmente se llega a esta prácticamente última instancia, que es una conciliación. Digo que es insólito porque incluso se ha puesto de acuerdo el nivel máximo de justicia de la provincia, que quiere decir el tribunal. Los 5 integrantes de ese Tribunal Superior de Justicia se congregaron el día 6 de noviembre, quiere decir hace 2 días atrás, el martes. Entonces nosotros, nuestra lectura que hacemos de esto es una lectura política, ¿no? Sabemos muy bien que desde este ángulo es el Frente para la Victoria, que se ha puesto de acuerdo en todos sus poderes para ver, empezando por la concejal en el legislativo, pasando por el intendente del ejecutivo y ahora la justicia, para ver cómo hacían para poder resolver esta situación de crisis de poderes en la que nos han puesto, en primer lugar el intendente y la concejal también. Bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo con el acuerdo que proponía el Frente para la Victoria, porque la propuesta de que lleguemos a un acuerdo de conciliación lo hace la justicia.
¿Cuál era el acuerdo? Que cada uno podía proponer un acuerdo.
Totalmente, la justicia proponía que nosotros llevemos acuerdos y veamos si podíamos conciliar las diferentes partes.
Bien.
Bueno.
¿Cuáles fueron las propuestas?
Nosotros, en un comienzo, ellos lo que proponían era que se vuelva a hacer una elección de autoridades con Gladys Rivera
como
presidenta. Nosotros, bueno, y por otra parte, que se ratificara o rectificara todo lo actuado desde mayo a la fecha, mediante el voto después de elegirse nuevas autoridades, pero eso se aprobaría o desaprobaría a través de una ordenanza, lo que le daría nuevamente al intendente la posibilidad del veto, de vetar todos aquellos que nosotros ya hemos tratado y se ha promulgado automáticamente. Por lo tanto, no, habían dos cuestiones. Nosotros entendíamos que si dábamos la posibilidad de elecciones de autoridades nuevamente, estaríamos retrocediendo sobre nuestros pasos y estaríamos desautorizando todo lo que entendemos legalmente lo hicimos en mayo.
Entre eso, el reconocimiento a ATE, por ejemplo.
Y dentro de eso estaría el reconocimiento de ATE, estaría la modificación del valor del módulo que determina si la tarifaria va a estar más barata o más cara para todos los trabajadores, todos los ciudadanos de Gregores. Las modificatorias que hicimos sobre el Estatuto Municipal, porque no solamente tuvo que ver lo del reconocimiento de ATE, sino que hubieron otras cuestiones también que entraron dentro del Estatuto. Está también la cuestión de ruidos molestos. Hay un montón de instrumentos legales sobre los que hemos trabajado a lo largo de estos 6 meses de sesión que hemos tenido, que el intendente esperaba que las autoridades, o sea, quienes habla, Mateo Velázquez, Karina Bozzo, de algún modo mordamos ese anzuelo, porque le daríamos nuevamente la posibilidad de vetar todos esos instrumentos legales. Nosotros jamás quisimos entrar en esta cuestión de conflicto legal en la que nos ha puesto el Frente para la Victoria, y que ahora mágicamente quiere cerrarlo a través de una conciliación, y por lo tanto decidimos recurrir a la defensa legal en la que ellos nos han metido. Entonces vamos por ese paso, porque entendemos que legalmente tenemos razón. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Conrado, con todo esto? Porque en medio de todo esto, de este conflicto que ya termina siendo hasta confuso y la gente ya no sabe bien qué piensa cada uno, cómo se debería resolver y cómo lo afecta directamente, porque en definitiva parece ser que hay dos poderes, ahora ya hay tres porque se ha involucrado la justicia, que no se están poniendo de acuerdo, y que en el medio de todo esto hay un pueblo que está esperando que resuelva problemas.
Claro.
Bueno, nosotros por eso mismo decimos que acá el que tiene que acelerar toda esta cuestión es la justicia. Si estuvo primero 6 meses para poder convocar una conciliación, que lo podría haber hecho mucho antes, de acuerdo a los argumentos que presentan, lo podría haber hecho de forma inmediata, tiene el poder suficiente para que luego de que nosotros presentemos nuestro escrito de defensa, resuelva inmediatamente. Porque nosotros entendemos que si esto no es así, el conflicto se va a estirar hasta abril, por lo menos, del año próximo, y de ese modo el Frente para la Victoria se habrá sacado provecho de esta situación, porque nosotros entendemos que en realidad esto fue toda una maniobra para mantener paralizada una escribanía que ya no le era útil porque perdió la mayoría. Por eso mismo hacemos un llamado a toda la comunidad, a todo el pueblo, para que intervenga en esta crisis. Porque si entendemos que estamos trabajando sin presupuesto 2018, estamos con los municipales que están expectantes a ver si se reconoce o no se reconoce ATE, están expectantes todos los municipales, no solamente los agremiados a ATE, sino los de SOAMI también, y los que no están afiliados, a ver si se convoca paritaria para ver si va a haber una recomposición salarial o no va a haber una recomposición salarial. Y el conjunto de ordenanzas, que a veces parecen temas más secundarios, pero que cuando toca particularmente un tema cada uno, termina siendo una cuestión grave para cada vecino, sea la cuestión de ruidos molestos, sea la cuestión de desde el envenenamiento masivo que suele suceder de las mascotas, sea perros, gatos, cualquier problema, hasta el tema de la tarifaria, obviamente, es un problema sustancial, digamos, entendemos que es clave. Aumentan las naftas, aumenta el valor del módulo, aumenta el valor de los impuestos, bueno, etcétera. Entonces, en ese ángulo nosotros entendemos que acá el que tiene que intervenir intensamente y lo más pronto posible es el pueblo. Es el pueblo porque es el que nos ha dado, a través del voto popular, nos ha dado la autorización para hacer todo lo que políticamente corresponde desde el campo legislativo como desde el ejecutivo. Bueno, lamentablemente la justicia no se elige mediante el voto popular, y nos pasa lo que nos pasa, que tenemos un Tribunal Superior de Justicia elegido prácticamente a dedo. Bueno, ese es el plano en el que nos encontramos en términos legales. Nosotros probablemente la semana que viene sesionemos en el Consejo Deliberante, hay muchas cosas por resolver, por tratarse. Una de ellas tiene que ver con el tema del fideicomiso, de los 40 millones de Trayton que se han desembolsillado hasta ahora 20, pero que estamos en una grave situación, que esto lo tenemos que denunciar también, porque la empresa alegora de que el municipio todavía no ha rendido los primeros 20 millones, la totalidad de los 20 millones, y por lo tanto no se pueden llevar a la práctica los otros 20. Que los otros 20 millones tienen que llevar ser llevados a una etapa de discusión también, de una agenda de interés, y que nosotros entendemos que también tiene que ser una agenda de interés popular. Por eso mismo se está planteando desde el Consejo Deliberante la posibilidad de una audiencia pública para poder discutir abiertamente con toda la comunidad en qué se van a usar estos 20 millones que faltan. Pero bueno, no se van a poder discutir hasta que el municipio no rinda los primeros 20 millones.
¿La rendición la tiene que hacer a través del Consejo?
La debería hacer, sí, también a través del Consejo. La debería rendir ante la empresa. Nosotros estamos pidiendo los informes a la empresa para que nos mande qué es lo que ha rendido hasta el momento el municipio, o que nos informe también mediante vía escrita que no haya rendido nada tampoco, porque mediante escrito no tenemos documentado que haya rendido una parte, no haya rendido todo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en esta situación, es una situación grave, y por lo tanto nosotros, como la justicia no dio lugar al pedido cautelar, por lo tanto, indirectamente también nos está autorizando que continuemos funcionando como cuerpo, bueno, continuaremos funcionando, y mientras tanto haremos uso de nuestro derecho de defensa para poder resolver en lo inmediato este problema. Ahora, ¿quién tiene la solución en lo inmediato? La justicia hoy.
¿Han sido convocados entonces nuevamente para poder ejercer el derecho entonces de defensa y para que se defina esta situación lo antes posible?
Sí, de hecho nosotros en la conciliación, desde nuestra parte, hemos aclarado que somos conscientes de que la etapa de conciliación está abierta en todo el proceso. Quiere decir, nosotros antes de presentar nuestra defensa, nuestro escrito, que probablemente será en estos días, digo porque lleva un tiempo la preparatoria, desde que uno tiene acceso al expediente, porque eso es una gran dificultad. Nosotros, tras que no hemos sido ni siquiera notificados en su debido momento, tampoco tuvimos acceso a los expedientes, por lo tanto tenemos que, a partir de ver qué documentación hay en los expedientes, qué es lo que nosotros adjuntamos a ese expediente y qué escrito preparamos para nuestra defensa. Ahora, en todo este proceso, que nosotros lo vamos a tratar de hacer en lo más inmediato posible para no perjudicar a la comunidad, bueno, creemos que siempre está abierta la etapa de la conciliación. Y cuando hablamos de la conciliación no es arreglar por debajo, sino que es discutir seriamente y políticamente qué es lo más favorable para la comunidad. Nosotros entendíamos que lo más favorable para la comunidad era que se ratifique todo lo actuado de acá, desde el mayo, desde el 21 de mayo a la fecha, y que por lo tanto siga el curso de que cada poder trabaje autónoma, de forma autónoma, independientemente, más allá de las diferencias políticas. Porque el problema acá es que el Frente para la Victoria no ha llevado este camino, sencillamente porque ha tenido una crisis política interna, que para toda la comunidad de Gregores tenemos que tener los ojos bien abiertos por qué van sucediendo las cosas que van sucediendo en los otros deliberativos o municipios de la provincia, que fue lo que ha sucedido en Río Gallegos con el Consejo Deliberante de esa ciudad, que
Chaltén, y Río Turbio.
Chaltén, Río Turbio, y bueno, y nosotros entendemos que Gregores ha marcado la antesala de todo esto, no ahora, en diciembre del año pasado, cuando comenzaron las maniobras para quedar, para poder apoderarse la intendencia de la localidad, que nosotros desde nuestra postura fuimos muy claros, dijimos no, entendemos, interpretando la ley 55, tienen que haber elecciones a intendente. Llevamos adelante nuestra denuncia, hubo una etapa de deliberación dentro de la justicia dijo, está bien, tienen razón, pero el que las debe convocar es el intendente, por lo tanto el intendente nunca las iba a convocar, y de ese modo nos dijo, tiene razón, marche preso. Y bueno, las elecciones no se llevaron adelante. Pero desde ese momento en el que el actual diputado nacional, Juan Benedicto Vázquez, lleva adelante esta maniobra, que termina siendo intendente y diputado de forma simultánea durante 2 o 3 días, donde termina quedando el presidente del Consejo Deliberante, de que venía cumpliendo un mandato de 2 años antes de que se cumplan los plazos. En todo caso, si tenía que quedar el presidente del Consejo, debía quedar el presidente del Consejo del mandato que comenzaba después de los 2 años. Por lo tanto, en el Consejo Deliberante tendría que haber habido primero una elección de autoridades y ese presidente que se elegía era el que actualmente iba a quedar como intendente. Bueno, a partir de todo eso se abre una crisis política dentro del Frente para la Victoria descomunal, y es por esa razón que al no tener la mayoría dentro del Consejo Deliberante hoy se encuentran en la situación en la que se encuentran y llevan adelante todas estas maniobras y trabas que le permite llevar adelante. Obviamente esta es una crítica que nosotros hacemos al sistema democrático, por decirlo así, en el que vivimos, donde en definitiva las leyes o los artilugios legales sirven solamente para voluntad o para los intereses de un sector, no para defender los intereses del conjunto, ¿no? De las mayorías populares, etcétera. Entonces, estamos en esa situación.
Claro, y bueno, ahora tenemos igual la particularidad de que estamos a fin de año, ya en diciembre hay que elegir autoridades para el año que viene, ¿no? Dentro del Consejo Deliberante. Entonces, si la justicia no falla antes de que tengan que elegir autoridades, ¿van a llevar adelante también ustedes en la elección de nuevas autoridades para el 2019, en diciembre, o aguardarían hasta febrero?
Entendiendo que estamos en la vía legal, digamos, nosotros seguimos defendiendo nuestra postura de que estamos haciendo las cosas como corresponde, seguiremos funcionando sobre esa vía paralelamente al pedido, digamos, a nuestro escrito, a nuestra defensa que vamos a presentar, enmarcando todas las cosas que entendemos que las hicimos bien y que por lo tanto, una vez que la justicia se pronuncie, se deberá pronunciar en ese curso, en ese camino, de acuerdo a lo que nosotros entendemos que está bien. Bueno, en ese sentido, el reglamento del Consejo Deliberante permite que las elecciones para las autoridades del nuevo año se hagan, si no me equivoco en la fecha, porque son tantas fechas las que uno ya va estudiando y más, a partir del 20 de diciembre de este año en adelante. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros tenemos desde el 20 de diciembre de este año hasta el comienzo del nuevo periodo, que es el 19 de febrero o 18 de febrero del año próximo.
En la primera sesión.
Digamos, ese es el tiempo en el que contamos para poder elegir nuevas autoridades. Tendrá que haber un acuerdo. Nosotros entendemos que en diciembre estaríamos en total condiciones de elegirlo, porque esta es la postura que siempre ha tenido el Partido Obrero, no nos interesa postergar nada por el estilo. Propondremos posiblemente que se haga en diciembre la elección como corresponde. Hay que ver qué es lo que piensan los otros ediles, digamos, cuando digo los otros hablo de los otros 4, y llevar adelante la elección. Sí hay un acuerdo de que, claro, se tiene que llevar adelante la elección de las autoridades. Todavía no sabemos bien si va a ser ahora en diciembre, si va a ser en febrero, cuando se retome, cuando termine el periodo de receso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que el Tribunal Superior de Justicia, cuando tuvimos la conciliación, uno de sus puntos también fue el de propuso llevar adelante la elección de las autoridades ahora, para que termine el mandato no solamente este año, sino que continúen hasta el año próximo. Entonces, nosotros entendíamos que acá había una especie de operata en la cual le buscaban de toda forma para poder cerrar el conflicto. Y Además, llevan el problema, el punto de discusión, lo llevan a ver quién queda en la presidencia del Consejo Deliberante. Digamos, tiraron eso como una especie de anzuelo para ver si ese era realmente... Y no es lo que nos está interesando acá. Acá lo que nos está interesando es que se discuta el presupuesto de 2018, que haya una recomposición salarial en la discusión de ese presupuesto de 2018 para todos los municipales, que haya un reconocimiento válido para ATE y que exista la apertura de paritarias para todos los municipales, que se pueda discutir el tema del valor de la tarifaria local, que se baje el valor módulo y que por lo tanto no impacte eso sobre el pueblo, y queremos saber cuáles son los destinos de los 20 millones restantes y a dónde y cómo se han gastado los primeros 20 millones del fideicomiso con Trayton. Digamos, hay cosas mucho más importantes. El problema es que acá estamos entrando en una etapa electoral en la cual, claro, obviamente, los partidos patronales empiezan a disputarse los poderes para ver quién llega mejor parado a las elecciones. Y nosotros decimos, muchachos, estamos lejos de eso. De hecho, estamos tan lejos que el gobierno nacional ha propuesto el adelantamiento de las elecciones. Ya no serán las PASO en agosto, serán en junio. Por lo tanto, la crisis, esto mirándolo en términos globales, no solamente acá en la localidad, sino a nivel nacional y continental también, se está agudizando mucho más, y lo que están tratando de ver es cómo pueden controlar a las masas mediante un proceso electoral. Pero nosotros entendemos que ni así va a poder ser la salida, porque entendemos que la crisis es tan aguda que, bueno, por eso mismo llamamos al pueblo a decir, discutamos este tema porque tenemos que ponernos a tratar temas mucho más importantes antes que ponernos a hablar de las elecciones. Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos hoy todos los ciudadanos de Gobernador Gregores. Es grave, es muy grave, y no podemos permitirlo. Nosotros entendemos que no deja de ser una convalidación por parte del Tribunal Superior de Justicia con un golpe institucional. No vamos a llamarlo un golpe de Estado, pero sí son las actitudes de un golpe institucional que pone trabas para poder no permitir a un poder que debería ser autónomo, independiente, bueno, ejercer. Y eso nos parece de mucha gravedad.
¿Y tomaron cuenta o tomaron nota ellos también de la urgencia de que se resuelva esta situación, teniendo en cuenta que, como decías, pasaron también 6 meses hasta que fueron convocados?
Sí, uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia ha propuesto este tema, digamos, de lo que implica continuar por la vía legal, pero primero que nada nosotros decimos lo siguiente: quien optó ir por la vía legal y arrancar con toda esta maniobra fue el propio Frente para la Victoria. No fue nosotros, nosotros jamás pusimos la crisis de poder de por medio, porque entendemos que no la existe. Hoy existe una crisis de poder político, digamos, porque se ha impuesto políticamente a partir de la crisis del Frente para la Victoria. Pero sí, uno de los vocales ha dicho, ustedes son conscientes, somos conscientes, y por eso también somos conscientes de que la etapa de conciliación está abierta. Digamos, nosotros presentaremos todo, pero en todo este tiempo pueden haber acuerdos de por medio. Pero sabemos muy bien que no puede haber un acuerdo desautorizando todo lo que entendemos que hicimos que está bien y dándole un derecho a veto al intendente que no lo tiene ese derecho, porque su derecho a veto ya lo tendría que haber utilizado en su momento. En el momento en el que nos dice no los reconozco y les reboto toda la documentación y no veta los instrumentos sino que la rebota, pero por otra parte nos manda el decreto para que lo tratemos, el decreto de aumento de salario. Nos manda el presupuesto de 2018, o sea, nos dice que no nos reconoce, pero por otra parte nos reconoce porque nos manda documentación para que tratemos. Entonces, en ese momento, el intendente debería haber vetado todo lo que no concordaba con nosotros. Y si quería hacer una denuncia, la podía hacer también. El problema es que, claro, acá está la trampa de por medio. Bueno, los costos políticos entendemos que los pagará el propio Frente para la Victoria, el intendente, esta fracción de concejales que han decidido ir por esta vía. Digo esta fracción de concejales porque hoy tenemos un concejal que está dispuesto a sesionar, que es el que está presidiendo el Consejo Deliberante y que es con quien, en definitiva, en última instancia, se logró discutir y decir, llegar a la conclusión de lo grave que era de que hasta mayo el Consejo no esté funcionando. Entonces ahí es que se logró la mayoría para poder llamar a sesión, tener que hacer la elección de autoridades como correspondía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la tribuna, volviendo a la cuestión de los tiempos, el tribunal, este vocal del tribunal ha planteado esta cuestión y nosotros somos conscientes de ahora. Sabemos que también se puede resolver, porque si no queda como que el único que tiene la capacidad de resolver, o la, el instrumento, o la, la voluntad de resolver este problema, es el Consejo Deliberante, cuando nunca quisimos entrar en este problema. Son ellos los que nos han metido en este problema. Entonces, la voluntad de poder resolver esto lo tiene también el Ejecutivo Municipal, y obviamente, hoy más que nadie, la tiene el Tribunal Superior de Justicia, porque son los que tienen en sus manos las dos denuncias que hicieron tanto el intendente como la concejal, y nuestra postura, digamos. En sus manos también está nuestra postura, donde le presentamos las pruebas, donde le estamos diciendo, convocamos como correspondía, se hizo de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento interno, y en ese sentido se tiene que convalidar todo lo que se ha hecho de acá, de mayo a la fecha.
¿Se puede llegar a un acuerdo si, por ejemplo, se propone renovar autoridades sin tener que darle la oportunidad de que se veten todo lo actuado desde mayo a la fecha, por ejemplo, al intendente?
Nosotros, cuando se propuso lo de la elección de las autoridades, fuimos muy claros, dijimos, bueno, la elección de autoridades se puede hacer por dos razones, de acuerdo al reglamento. Una es porque consigas una mayoría y fundamentes las razones por las cuales vos querés llevar adelante una nueva elección de autoridades. Te lo habilita eso el reglamento, lo puedes hacer en cualquier etapa del año.
Sí. Algo que pasó en Gallegos, por ejemplo.
Algo que pasó en Gallegos y que ahí han tenido sus vericuetos, porque algunos dicen que los argumentos que han llevado adelante esa mayoría no son tan válidos, y bueno, es una discusión que de crisis política que hay en Río Gallegos, ¿no? Pero podríamos decir que en Gregores también pasó lo mismo, porque nosotros teníamos ya los plazos vencidos del mandato del año anterior de las autoridades, ese era un fundamento, por ejemplo, válido, y teníamos la presión de toda una comunidad que estaba golpeando las puertas del Consejo Deliberante porque quería que se trate el tema de la tarifaria, el tema del reconocimiento de ATE, el tema del aumento salarial, etcétera, etcétera. Bueno, son argumentos válidos para poder llevar una elección de acuerdo al reglamento. La otra posibilidad de que se lleve adelante una elección de autoridad dentro del Consejo es finalizado el periodo, que es en diciembre, donde se tienen que llevar sí o sí la elección de autoridades, que fue lo que no se hizo el año pasado, por ejemplo, y que nosotros lo terminamos haciendo en mayo. Bueno, nosotros entendemos que la elección de autoridades se tiene que hacer en diciembre. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hoy hacemos una elección de autoridades para dirimir esto, quién queda nuevamente en la presidencia del Consejo, en lo que queda del año, estaríamos desautorizando, estaríamos volviendo sobre nuestros pasos, estaríamos siendo contradictorios, para que la gente lo entienda, y estaríamos desautorizando todo lo que venimos haciendo. Y por lo tanto tampoco queremos acceder a la ratificación o rectificación de todo lo que hemos hecho, porque justamente estaríamos dándole la posibilidad de que el intendente vete todo lo resuelto, lo que es de interés popular, cuando él ya tuvo la posibilidad de hacerlo. Tuvo ese derecho y ha dejado que transcurran los días que transcurrieron, donde después se promulgó todo automáticamente.
Bien, que la justicia falle a favor o en contra, pero que tome que lo asuma haga, el costo también político, ¿no?
Exactamente, que asuma el costo político, pero además nosotros lo que estamos pidiendo es que desde el Partido Obrero concretamente estamos pidiendo que resuelva inmediato, sea favorable o en contra a las nuevas autoridades del Consejo. Digamos, nosotros en todo caso, los costos políticos será para el Tribunal Superior de Justicia, para el Frente para la Victoria, en el caso de que voten por la que resuelvan por la negativa, de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo. Pero sea una cosa favorable o en contra, lo tiene que resolver inmediatamente, porque esta situación en la que se encuentra toda la comunidad de Gregores no puede perdurar en el tiempo. Es gravísimo.
Bien. Te quiero pedir permiso para poder, tengo acá, me ha llegado un comunicado de prensa de Héctor Vidal sobre esta situación.
Sí.
Para dar lectura. Mi carácter de intendente, de gobernador Gregores, me dirijo a todos los vecinos de esta localidad y a los de toda la provincia, a fines de expresar mi preocupación por la grave situación institucional que atraviesa nuestro honorable Consejo Deliberante, producto de la actitud caprichosa y responsable de algunos de sus miembros, así como para transmitir la tranquilidad que desde este Poder Ejecutivo Municipal se seguirá trabajando por toda la comunidad dentro del marco de las leyes vigentes. En el mes de mayo próximo pasado se llevó a cabo un acto en la que, con la connivencia de tres ediles, Velázquez, Bozzo y Lombroni, y en ausencia de los demás miembros, destituyeron de la presidencia del honorable cuerpo de a la concejal Gladys Rivera, quedando en su lugar el concejal Mateo Velázquez. Esto produjo que esta última iniciara una acción judicial por ante el Tribunal Superior de Justicia denunciando conflicto de poderes, en tanto entiende que los ediles antes mencionados actuaron violando la ley 55 y el reglamento interno del Consejo Deliberante. Ante este trámite judicial, que fuera puesto en conocimiento de quien suscribe, y ante la insistencia del concejal Velázquez de su cargo, de que su cargo era legítimo, desde este Poder Ejecutivo se formuló un nuevo planteo judicial, dada la inseguridad jurídica a la que nos han sometido a toda la comunidad, y en tanto excede las facultades que la ley me otorga dirimir el conflicto entre los concejales. En este contexto, el alto cuerpo judicial, luego de imprimirle trámite de ley a ambos planteos y extendiendo la, y entendiendo la grave situación institucional que este conflicto acarrea, con un notable criterio de celeridad, convocó una audiencia de conciliación en la que los vocales en pleno del Tribunal Superior se encontraban presentes, así como los cinco concejales y quien suscribe. En dicha audiencia, los concejales Bozzo, CR Cambiemos, Lombroni, Partido Obrero y Velázquez PJ, tuvieron una actitud lamentable, negándose a someterse al voto de todos los miembros del Honorable Consejo Deliberante para decidir democrática y legalmente quién debe presidir el cuerpo legislativo. En el afán de mantenerse caprichosamente en la presidencia del cuerpo, con claras intenciones desestabilizadoras y quizás con otras intenciones, los tres concejales impidieron que la comunidad de Gregores contara con un Consejo Deliberante que funcione ajustado a derecho, dejando a este Ejecutivo Municipal obligado a prescindir de su intervención hasta tanto la justicia se expida, dada la inseguridad jurídica y la probable nulidad de todos sus actos desde el mes de mayo en adelante. Por último, quiero transmitir tranquilidad a todos los vecinos de esta localidad, porque desde este municipio se seguirá llevando adelante la gestión con la seriedad y el compromiso de siempre, a pesar de que algunos, poniendo por delante sus ambiciones personales, traten de poner en vilo nuestras instituciones. La firma de Héctor Vidal, intendente de Gregores. Bueno, hablando sobre lo que fue esta sesión desde el punto de vista de la intendencia, y hablando de inseguridad jurídica también para la localidad y la nulidad de los actos desde el mayo, del mes de mayo en adelante, entonces.
Bueno, mira, Conrado, nosotros entendemos justamente, obviamente sabíamos que esta es la postura de del intendente y del conjunto del Frente para la Victoria, ¿no? Hay una contradicción grandísima en el comunicado del intendente, porque él plantea una inseguridad jurídica que al fin y al cabo termina siendo él mismo, junto con la concejal Rivera, en plantear esa contradicción jurídica, porque son ellos los que recurren a las maniobras legales de la justicia para poder paralizar un poder autónomo, independiente, ¿no? Que, yendo al caso, incluso ha faltado a sus deberes como funcionario público a tal modo de que incluso bloqueó económicamente el Consejo Deliberante. Digo, porque vos podés no reconocer las autoridades, pero no podés desconocer el funcionamiento autónomo de una institución pública. Por lo tanto, vos no le podés coartar la posibilidad de viáticos para que lleven adelante gestiones, de insumos para que funcione correctamente. Digamos, cuando hablo de insumos hablo de las cuestiones de limpieza, a la papelería que se necesita para poder imprimir, las tintas, etcétera, el pago de salarios diferenciado, porque hay gente que toma nuevas responsabilidades cuando hay una nueva gestión dentro de una institución como es el Consejo. Entonces el intendente se ha tomado todas estas atribuciones, ha tomado posesión y históricamente lo ha hecho. Lo que pasa que, claro, como ahora políticamente el Consejo Deliberante no responde en pleno, ha tomado posesión completa del presupuesto del Consejo Deliberante, algo que no le compete, porque no es de su poder. El presupuesto que él tiene en su poder, que no es de él, sino que es de la comunidad en su conjunto, es el presupuesto municipal, no el deliberativo. Pero bueno, esta contradicción jurídica que yo estoy diciendo es la en la que ha recurrido desde un principio Gladys Rivera y Héctor Ariel Vidal. no es estos tres concejales que llevaron adelante en mayo la elección de autoridades y donde tienen que elegir automáticamente el nuevo presidente del consejo, porque así lo determina el reglamento. Sesión que la hemos convocado en dos ocasiones, porque con mayoría, ¿no? Antes de eso la habíamos convocado por nuestra parte, tanto Karina Bozzo como yo, y nunca tampoco tuvimos respuesta, y cuando la tuvimos por mayoría jamás tuvimos respuesta por parte de quien estaba como presidenta en ese momento, por qué razón no la iba a convocar. Y de acuerdo al reglamento, nosotros en segundo pedido advertimos y solicitamos la sesión, y le dijimos que en el caso de no presidirla se encontraba el vicepresidente segundo para hacerlo, que si ella no aparecía a la sesión ese día, sería el vicepresidente segundo quien presidiría esa sesión. Por lo tanto, estamos en todas cuestiones legales perfectas, digamos, para decirlo de ese modo. El tema es que, claro, justamente esta inseguridad jurídica la ha impuesto tanto el intendente como la concejal Rivera. Ahora, entendemos que es una actitud impotente también la de ellos, porque se notó dentro de la audiencia incluso un cierto grado de entusiasmo cuando ellos quieren poner esta situación de crisis en el plano de volver a elegir las autoridades, porque había una gran posibilidad de que nosotros accedamos a esto. ¿Por qué razón creían que nosotros íbamos a acceder a todo esto? Y porque ellos hacen la lectura de que hoy en el Consejo Liberante hay una nueva mayoría. Por lo tanto, si vamos a una elección de autoridades, tanto Lombroni como Bozzo y como Mateo van a llegar a un acuerdo para quedarse con la mayoría y tener la presidencia de nuevo. Pero es un engaño, porque eso es lo que nosotros hemos discutido de ahí en esa audiencia también. A nosotros no nos interesa la mayoría. No nos interesa quién quede de presidente en el Consejo Liberante. Nos interesan las cuestiones que se trataron y se aprobaron, que son el reconocimiento de ATE, es el pedido de aumento salarial para los municipales, el valor del módulo que modifica la tarifaria local. Esas son las cosas. Y obviamente que al Frente para la Victoria, al intendente, también son esas las cosas que le importan. Pero eso es lo que trata de ocultar en todo esto. Porque él necesitaba nuevamente recuperar esa posibilidad de vetar todos esos instrumentos. Por eso nos lleva a este plano de discutir la elección de la presidencia y demás. Nosotros, como son ellos los que nos han involucrado en esta vía legal, bueno, vamos a hacer uso de nuestro derecho de defensa. Porque sería muy ridículo que mañana venga Conrado Castaldi, me denuncie por algo en la justicia, la justicia le dice, sí, usted tiene razón, y yo venga y me entere que tengo una sentencia en contra mía porque Conrado Castaldi me ha denunciado y bueno, yo nunca tuve poder de defensa, ya estoy sentenciado. Bueno, más o menos eso es lo que está tratando, o lo que trató el Frente para la Victoria de que suceda en esta audiencia y durante todo este tiempo. Y lo último, más o menos como para contarte, Conrado, quien ha llevado adelante maniobras, ya lo reitero en realidad esto, porque te lo dije en esta entrevista, lo he dicho en otras, y están marcados todos los antecedentes, por eso nombré diciembre yo acá, es el Frente para la Victoria. Quien lleva adelante constantemente maniobras son ellos. Entonces, acá no hay una falta de voluntad, no hay maniobras por nuestra parte, jamás. Está a las claras de que siempre hemos participado en todo lo que ellos han propuesto, que hemos tratado de impulsar la democracia dentro del Consejo Deliberante, por eso mismo solicitamos las sesiones. Ahora, fíjense si tanto están preocupados por el funcionamiento del Consejo y hacerle bien a la comunidad, ¿qué cantidad de proyectos ha presentado el concejal del Partido Obrero a lo largo de estos poco más de 2 años, ya casi 3 en realidad, y comparémoslo con el desempeño de la edil Rivera, que si contamos me sobran dedos de la mano para poder decirle la cantidad de proyectos que ha presentado en beneficio de la comunidad. Está bien, ellos alegoran que a la comunidad también se le ayuda de otra forma. Yo entiendo que en términos legislativos, y en esto concuerdo con Bozzo, cuando dice, nuestra principal labor está dentro del Consejo Deliberante. Entonces yo voy a andar trabajando afuera en la calle, en el caso mío. Voy a andar junto con los trabajadores, con los vecinos del gas, reclamando por la red de gas, por ejemplo, pero lo voy a llevar al recinto mediante un proyecto y la pelearemos adentro. Y ponemos nuestra bancada al servicio de la clase trabajadora. Bueno, pero la Edil Rivera no hace esto. y el Ejecutivo Municipal, en el caso ahora concretamente de Héctor Ariel Vidal, tampoco ha hecho nada al respecto, digamos. El Ejecutivo también tiene que enviar proyectos al Legislativo para que los tratemos, los discutamos y votamos a favor o en contra. Y no ha sido su voluntad. Ni siquiera ha habido una audiencia en la que nos hemos juntado a discutir todos estos problemas. Entonces, ¿hasta qué punto hay una apertura? Es una apertura mentirosa la que están tratando de transmitir a través de un comunicado, y entendemos nosotros que todos estos antecedentes, desde diciembre en adelante, donde trataron de apoderarse de la intendencia ilegalmente, entendemos nosotros, con apoyo también de la justicia, que ha dicho sí, tiene razón, pero el que convoca las elecciones es el intendente, nunca lo iba a hacer, y después todas las maniobras de no convocar a sesiones e incluso retrasar la asunción de Baldoni, porque entendamos que la asunción de Baldoni llega al Consejo de Gobernador Gregores una vez que estas nuevas autoridades, Velázquez, Bozzo y Lombroni, se congregan, eligen, hacen sesiones, eligen nuevas autoridades, y es recién ahí cuando la justicia manda la asunción de Baldoni. Y quien le toma juramento a Baldoni es el actual presidente del Consejo, Mateo Velázquez. Por lo tanto, están todas las contradicciones a la luz de los hechos, de los acontecimientos, y sabemos que no es más que un acto impotente por parte del Frente para la Victoria, que no puede encontrar una vía elegante para poder cerrar este conflicto. Obviamente, porque no se quiere hacer cargo o no quiere pagar el costo político de este problema.
La última, Pablo, porque bueno, ya hemos pasado un poco de tiempo, pero consultar también sobre este comunicado que leíamos, donde también el intendente dice que no, entonces, hasta que la justicia no defina la situación en el Consejo Deliberante, va a prescindir de este cuerpo y va a seguir trabajando con celeridad, decía el comunicado.
Bueno, nosotros entendemos que esa postura demuestra primero qué tan dispuesto está a una conciliación o a una negociación o a un acuerdo, por un lado. Después se encuentra, a ver, nosotros vamos a seguir funcionando, como te decía, como entendemos que estamos legalmente, y vamos a seguir sesionando y vamos a seguir tratando todos los temas que están en la agenda, política, social, económica, y por lo tanto lo único que está ocasionando esta actitud es que el día que la justicia deba resolver, ya sea por la positiva o negativa, el efecto va a ser más duro todavía. Y lo peor es que va a ser más duro para el conjunto de la comunidad. No solamente va a ser el costo político hacia un sector u otro. No se olviden que el Consejo Deliberante se pone en funcionamiento principalmente por la presión que ejerce la gente que está reclamando, que está pidiendo que se pongan a laburar, que la clase política se ponga a trabajar y a resolver los problemas que le competen a los intereses principalmente de la clase trabajadora, que es la que más está sufriendo hoy. Por lo tanto, esta actitud del intendente, que no va a prescindir de este cuerpo deliberativo, no solamente de las autoridades del Consejo, digo, del Consejo Deliberante en su conjunto, va a terminar ocasionando en un futuro, que puede ser más temprano o más lejano, un efecto más negativo todavía a la comunidad.
Pablo Lombroni, bueno, gracias nuevamente por haber venido hasta Radio Nacional.
No, gracias a vos, Conrado, siempre por el espacio, gracias a la gente, espero sepa entender, haya sido yo lo más claro posible para que logre comprender este gran lío que tenemos dentro del Consejo Deliberante y dentro de nuestra comunidad, porque ya no es el Consejo Deliberante solo, y que entendemos que, bueno, obviamente es responsable el intendente y esta edil, ¿no? Pero que lo puedan entender en la práctica, porque es de mucha gravedad y por lo tanto hay que intervenir fuertemente en este problema.
Gracias. Era Pablo Lombroni, en su paso por los protagonistas del Partido Obrero. Pablo Lombroni, concejal también en el Honorable Consejo Deliberante de Gregores. Nosotros nos vamos, que vamos a quedar en conexión con el LRA1, con la Ciudad de Buenos Aires. 3 de la tarde estamos retomando la programación local de Nacional Gregores. Como siempre, gracias.